revelaciones y análisis, geopolítica, economía, sociedad, ciencia, redes. Lo que intentan ocultarte lo encuentras aquí. Octavo Mandamiento.
Hola, bienvenidos al programa número 4 de Octavo Mandamiento desde tres ciudades.
Desde Madrid, Karen Méndez.
Desde Moscú, les saludamos
Víctor Ternovsky
y Víctor Sujov.
Y desde Barcelona, Javier Benítez.
Cada baraja tiene su significado. El trébol representa la suerte o el destino. La pica, los conflictos. El diamante, el dinero. Y el corazón, bueno... Ya sabemos lo que significa. Aquí y ahora ponemos las cartas boca arriba.
Estados Unidos quema sus últimos cartuchos para frenar el Nord Stream 2. El G7 y sus derechos humanos a la carta. El presidente de Ecuador, Lenín Moreno, acusa a Venezuela por la violencia en Colombia. Pandemia lleva al hambre mundial a su mayor nivel en años. Me siento orgulloso de poder participar en el festival Camino a Yalta, dice el tenor argentino Fabián Solaro.
Tenemos las pruebas, tenemos los expedientes.
En Octavo Mandamiento revisamos el caso del día.
121 kilómetros son los que faltan para completar la construcción del gasoducto Nord Stream 2, una megaobra que transportaría hasta 55 mil millones de metros cúbicos de gas natural por año desde Rusia a Alemania, pasando por aguas territoriales o zonas económicas exclusivas de Dinamarca, Finlandia, Alemania, Rusia y Suecia. El proyecto, completado en más del 95% y de aparente beneficio tanto para el gigante euroasiático como para Europa, encuentra una fuerte resistencia por parte de Estados Unidos. De hecho, el secretario de Estado de Estados Unidos, Anthony Blinken, aprovechó la recientemente celebrada cumbre ministerial del G7 en Londres para volver a presionar a la parte alemana a fin de que rechace el gasoducto. Blinken se reunió con el ministro de Exteriores de Alemania, Heiko Maas, para plantearle la fuerte oposición de la administración del presidente Joe Biden al gasoducto Nord Stream 2, según un comunicado del Departamento de Estado norteamericano. Lo de la necesidad de cancelar su construcción se convirtió en un auténtico mantra para Blinken, quien no lo deja de repetir en cada circunstancia que se le presenta. Tampoco fue la excepción la reunión de ministros de Exteriores de la OTAN celebrada el pasado mes de marzo en Bruselas. Allí calificó la obra como una mala idea. Dijo: el gasoducto es malo para Europa y malo para Estados Unidos. En última instancia, va en contradicción con los propios objetivos de seguridad energética de la Unión Europea. Tiene el potencial de menoscabar los intereses de Ucrania, Polonia, otros socios o aliados cercanos. Además, recordó que la legislación estadounidense exige imponer sanciones a las empresas que participen en la construcción del gasoducto, algo que realmente está suponiendo un obstáculo para el avance de la obra. Obviamente, lo que hace Blinken es transmitir la postura del presidente Joe Biden, quien, según trascendió en abril de este año, hasta buscaba crear un cargo especial dentro de su administración con el fin de parar el Nord Stream 2. Mientras, Estados Unidos ya tiene a su gente en Berlín, que de hecho está trabajando sin parar en esta dirección. Se trata de su embajada en Alemania, cuyo portavoz dijo recientemente que la administración Biden utilizará todas las palancas disponibles para evitar la finalización del Nord Stream 2. Continuaremos registrando cualquier organización que pueda estar involucrada en cualquier actividad sancionada y hemos dejado en claro que cualquier empresa corre el riesgo de ser penalizada por participar en el Nord Stream 2, manifestó. Por último, indicó que es un proyecto geopolítico de Rusia que amenaza la seguridad energética de Europa, así como la de Ucrania y los socios orientales de la OTAN, una opinión, según sus palabras, compartida por algunos de nuestros socios europeos e incluso por algunas voces serias en Alemania.
Angela Merkel es una de las defensoras del gasoducto que, según demuestran los datos objetivos, sí es necesario para Alemania, así como para otros países comunitarios que recibirán gas suministrado por el Nord Stream 2. Según las últimas estadísticas, en los primeros 4 meses del presente año, el gigante gasístico ruso Gazprom incrementó casi un 30% sus exportaciones hidrocarburíferas, de los cuales Alemania es el principal destinatario. De hecho, el volumen de compras de gas ruso por el país germano aumentó el mes pasado casi un 70% en comparación con el mismo mes del año anterior. Italia, Francia, Serbia, Grecia, son solo algunos de los países comunitarios que también incrementaron sus compras. Ante las presiones que sufrió el canciller alemán durante la reunión ministerial del G7, Merkel se limitó a decir que el Nord Stream 2 es uno de los temas en los que no hay unanimidad dentro de lo que es la Alianza Transatlántica. Además, recientemente lanzó una pregunta sobre por qué el gas que llegaría a través del Nord Stream 2 sería peor que el que ya está llegando por el gasoducto Nord Stream 1, o el que llega en tránsito a través de Ucrania, o el que llega desde Rusia a través de Turquía. Ante las presiones para que Alemania abandone el proyecto por el caso del opositor ruso Alexei Navalny, el ministro de Economía alemán Peter Altmaier insistió en la necesidad de seguir con la obra y tomar decisiones independientemente de los casos aislados. Señaló además que durante 50 años los suministros del gas natural nunca se utilizaron como arma política entre este y oeste. Se debería pensar bien antes de apartarse de ese enfoque, comentó. A su vez, Waldemar Wirth, miembro del Comité de Política Internacional del Bundestag, acusó a Estados Unidos de haber librado la guerra a los proyectos económicos de sus aliados en Europa al intentar bloquear el tendido del gasoducto Nord Stream 2. Todo esto revela una vez más la estrategia política de Estados Unidos bajo el nuevo equipo de Biden hacia los proyectos económicos competidores en Europa. Esto contradice tanto los propios intereses de Estados Unidos como país, como el de las empresas estadounidenses, denunció.
Por su parte, en Rusia no tienen ni pizca de duda de que detrás de todos los intentos de impedir la construcción de Nord Stream 2 se esconden intereses políticos y económicos. Hace unos días el presidente Vladimir Putin denunció que hay muchas muestras de especulaciones políticas sobre el proyecto, algo que en su opinión tiene que ver con intentos de competir de una manera desleal en el mercado europeo. Por supuesto, hay varias fuerzas políticas que creen que la electricidad sale directamente de un enchufe eléctrico y nadie entra en detalles de cómo la corriente llega hasta ahí, destacó Putin al insistir que se trata de un proyecto puramente económico que no tiene nada que ver con la coyuntura política actual. Sea como sea, todo apunta a que la obra será completada ya este año. Así se desprende de las declaraciones del viceprimer ministro de Rusia, Alexander Novak. Según la información de que estamos recibiendo de la operadora de este proyecto, las obras concluirán este año, dijo el ministro al responder a la pregunta de los periodistas de si el gasoducto podría estar listo el próximo verano.
Y es interesante que ni siquiera la prensa occidental, como por ejemplo es el caso del diario español El País, hacen secreto de que sanciones de Estados Unidos contra las empresas que participan en el gasoducto responden a que Washington tiene sus propios intereses estratégicos y comerciales. Y mientras me gustaría detenerme en las infraestructuras que tiene Rusia para suministrar su gas al exterior, su principal destino es Europa, donde la mayor parte llega a través de las tuberías que transitan por Ucrania, una red de gasoductos con capacidad total de 100.000 millones de metros cúbicos. Su paso por Ucrania, al mismo tiempo, supone un dolor de cabeza para Rusia, dado que sus autoridades lo aprovechan para chantajear a Moscú, amenazando con cerrar el tránsito de gas a Europa bajo el falso pretexto de que Rusia no paga los servicios que le brinda en este sentido Ucrania. Y eso no más una maniobra que siempre ha buscado el mismo objetivo, conseguir descuentos en la compra de gas ruso. Y de ahí la importancia del Nord Stream 2, que irá en paralelo al ya existente Nord Stream 1, no solo para Rusia, sino también es importante para Europa, es decir, no solo no atenta contra la seguridad energética europea, sino que la fortalece. Bien, ahora quisiera mencionar otros gasoductos. Uno de ellos tiene enorme importancia, que se llama Turk Stream, lleva gas ruso a Turquía, así como a consumidores en países del sur y sureste de Europa. Su capacidad total supera los 30.000 millones de metros cúbicos. Y aquí hay que decir que los suministros a Turquía crecieron un 150% en el primer trimestre de este año. Y por último, hay que resaltar el gasoducto Fuerza de Siberia, que a partir del año 2019 lleva gas ruso a China, y también lo llevará a otros países de la región de Asia-Pacífico.
Sputnik. A cada momento, en cualquier parte del planeta, para traerte la información.
mensajes en clave, códigos encriptados. Para llegar a la verdad, aquí está el decodificador.
Los ministros de Exteriores del G7 urgieron desde Londres a Rusia y a China a respetar los derechos humanos. Afirmaron que seguirán presionando al gobierno venezolano para que el país vuelva a la democracia. Pero de lo que está ocurriendo en Colombia no dicen nada. ¿Es así, Javi?
Tal cual, Víctor. Por eso ahora está con nosotros el director de Dossier Geopolítico, Carlos Pereira Mele, para hablar precisamente sobre eso. ¿Estamos, Carlos, con un G7 con sus derechos humanos a la carta?
Bueno, Javier, gracias por la invitación. Mire, el tema de los derechos humanos ha sido una herramienta administrada por los poderes occidentales discrecionalmente. Decimos esto porque sabemos que fundamentalmente las ONGs que han sido financiadas por grandes grupos económicos han tenido origen y sede en los principales países europeos y en Norteamérica, fundamentalmente más en los países anglosajones. Y de allí se ha utilizado esa vara de los derechos humanos para castigar y favorecer a ciertos elementos que les son afines a sus políticas internacionales, a sus poderes internacionales y a quienes deben combatir. Lo que está haciendo referencia de esta reunión del G7, conocido como las Naciones Industrializadas, era un formato que se había armado, ¿no es cierto? En su momento fue G8 porque participaba Rusia, luego fue expulsada. Y ese bloque, por supuesto que sigue las directivas, porque en definitiva son potencias de segundo orden la mayoría, algunas nucleares como Francia e Inglaterra, y otras que no son nucleares y que también están con serias dificultades económicas, como es Italia, etcétera, etcétera. Ahora bien, en cada reunión de estas se plantea, por supuesto, la política exterior que define Washington. Porque en definitiva es esto, en una lucha internacional que se ha lanzado desde no solamente la administración de Trump, sino desde la administración Obama, etcétera, y que ahora es continuadora la presidencia de Joe Biden, el enemigo a combatir para Estados Unidos, y que no lo digo yo, lo dicen sus documentos oficiales, es la República Popular de China y la Federación Rusa. Y por lo tanto se van a utilizar todo tipo de argucias para hacerle la vida imposible o a través de sanciones, a través de declaraciones, a través de falsedades, a través de instigadores, etcétera, etcétera. Hemos visto que transformaron a un delincuente como Nalbandi en un mártir y héroe nacional, supuestamente por la prensa occidental. Sin embargo, en Rusia no mueve el decibel de nadie, nadie se va a sangrar por Navalny, pero sin embargo lo tenemos instalado en la memoria occidental de que allí se rompen los derechos humanos. Y lo que hace referencia de que se vuelve con el San Benito de los derechos humanos en Rusia, los derechos humanos en China, los derechos humanos en la República Bolivariana de Venezuela y de su gobierno, Nicolás Maduro, y evidentemente que no han tenido la misma vara para hablar de los miles y miles de heridos y muertos que ha habido en la represión salvaje, primero de la República de Chile, que se la presentaba como el modelo a seguir por todos los países latinoamericanos exitoso del neoliberalismo, y que de pronto estalló, y desde hace 2 años se mantienen decenas y decenas de manifestaciones que por supuesto fueron salvajemente reprimidas. La cantidad de jóvenes que han perdido los ojos porque la policía les dispara la bala de goma a la cara es de un nivel nunca visto en ningún lado del mundo. Sin embargo, el blindaje periodístico y el blindaje norteamericano a esa administración ha sido más que elocuente. Lo mismo está ocurriendo en estos momentos en el país con mayor desigualdad, el segundo país con mayor desigualdad económica de la región, luego de Haití, que es la República de Colombia, vecina del agredido país y que se lo denosta como que fuera el malo total, que es Venezuela.
Carlos, resulta hasta un poco contradictorio porque por un lado el G7 habla sobre esas condenas por el tema de derechos humanos contra Rusia y contra China, pero por otro lado dice que buscan oportunidades para trabajar con China para promover la paz, la seguridad y la prosperidad regionales y globales, y alientan a mantener sus compromisos de actuar responsablemente en el ciberespacio, incluyendo abstenerse de realizar o apoyar el robo de propiedad intelectual habilitado por el ciberespacio. De Rusia dicen, por ejemplo, confirmamos nuestro interés en mantener relaciones estables y predecibles, pero no obstante seguiremos incrementando nuestras capacidades colectivas para contener el comportamiento de Rusia que amenaza el sistema internacional. Por otro lado, los ministros exteriores de Alemania y Reino Unido declararon queremos seguir trabajando conjuntamente y continuar manteniendo una estrecha coordinación en cuestiones internacionales como el Mediterráneo Oriental, Rusia e Irán. Angela Merkel dijo que los desafíos a gran escala abundan y son la pandemia, la tarea de proteger el clima y también el cambio de fuerzas debido al fortalecimiento económico y político de China y también el comportamiento a veces agresivo de Rusia. Y también, ya que mencionaste Siria, ¿no? Blinken dijo, mis homólogos del G7 y yo reafirmamos nuestro compromiso con una solución política para poner fin al conflicto en Siria. ¿Hay alguna explicación lógica para todo esto, Carlos?
Lo que acabas de plantear es justamente esta doble vara con la que se intenta confundir a las masas poblacionales europeas y occidentales con una versión en la que se presentan como países que están haciendo esfuerzos gigantescos para la paz mundial, para establecer un orden práctico y que no sea agresivo por ninguna parte, etcétera, etcétera. Sin embargo, hablan de ese mundo del Mediterráneo Oriental y ya allí se ha iniciado un nuevo conflicto entre Turquía y sus socios de la OTAN y de la Unión Europea. Estados Unidos habla de que hay que convocar a los grupos, entre comillas, democráticos de Siria para que participen de una nueva reestructuración política, pero sin embargo ocupan ilegalmente territorio sirio con bases militares que absolutamente no están reconocidos por ningún país del mundo y sin embargo no se retiran, y sabemos que por informaciones muy concretas en esos territorios que ellos ocupan, allí se abastecen, se avituallan y se entrenan los grupos terroristas que dicen combatir. Por lo tanto, es una doble vara lo que nos presentan, pero que en el fondo está siempre inmerso esa idea de que lo han, vuelvo a reiterar, lo tienen por escrito, de que el enemigo es Rusia y China, y los aliados que tenga, por supuesto. Y entonces ahí se mueve todo este andamiaje de palabras edulcoradas, pero que en el fondo esconden un cuchillo bajo el poncho, como decimos en Argentina, ¿no es cierto? Un puñal listo para atacar en forma sigilosa y mortalmente. El tema de que acusan a Rusia de hacer maniobra en su propio territorio es una cosa loca, de como decir que por qué hacen maniobra militar en norteamericano en Estados Unidos.
Muchas gracias, Carlos.
Gracias a ti.
Sputnik. Contamos lo que otros callan. Bulo, trola, mentira, embuste, camelo, engaño, infundio, patraña, fake news. Octavo mandamiento las combate aquí y ahora.
Una exigencia a Maduro, que saque sus cochinas y sangrientas manos de Colombia.
Todo lo que sabemos son estas son manifestaciones absolutamente coordinadas. Como vemos, está metido directamente Venezuela. El propio presidente Lenín Moreno lo acaba de decir, no sé si ustedes lo vieron en el foro, ha dicho que el gran incitador de la violencia y financiador de la violencia en Colombia es Nicolás Maduro.
Esas eran las palabras del presidente ecuatoriano Lenín Moreno y del exmandatario colombiano Andrés Pastrana. Hablaban desde Miami, Estados Unidos, donde se realizó el foro Defensa de la Democracia en las Américas. Se trató de un evento organizado por el Instituto Interamericano por la Democracia, que fue creado y que está integrado por reconocidas figuras políticas opositoras a los gobiernos progresistas de la región, como el periodista cubano Tomás Pedro Regalado, el abogado Carlos Sánchez Berzaín, Carlos Alberto Montaner y el venezolano Diego Arría, entre otros. El evento, además, contó con la participación del secretario general de la OEA, Luis Almagro, y exmandatarios de la región como el colombiano Andrés Pastrana y el argentino Mauricio Macri. En ese ambiente, el presidente ecuatoriano lanzó la fuerte acusación contra Nicolás Maduro. Según él, el mandatario venezolano estaría detrás de las masivas protestas en Colombia. No presentó ninguna prueba, solo se limitó a decir que los organismos de inteligencia de Ecuador han detectado la grosera intromisión de las manos sangrientas, corruptas del dictador Maduro en lo que está sucediendo en Colombia. El exmandatario colombiano Andrés Pastrana se hizo eco de la denuncia y aseguró que Maduro era el gran incitador y financiador de la violencia en Colombia.
Y desde Caracas no tardaron en responder. El canciller venezolano Jorge Arriaza aseguró que muchos se habían tardado en responsabilizar a Venezuela. Haciendo referencia al expresidente Pastrana y al presidente Moreno, Arriaza señaló que este par de individuos subestiman a los pueblos y se citan entre ellos para evadir sus culpas e incompetencias. Pero el expresidente Pastrana no fue el único en hacerse eco de esta denuncia sin pruebas. La vicepresidenta colombiana, Marta Lucía Ramírez, aseguró que la narcodictadura de Maduro no solo ha generado la más grande tragedia humana para su pueblo, sino que además pretende exportar su modelo a Colombia a través de sus aliados y amigotes de siempre. Sin embargo, no muchos colombianos compraron esta versión. En las redes sociales, muchos ciudadanos de ese país le preguntaban a la vicepresidenta si es que acaso la reforma tributaria y la salud la metió Maduro. Otros le reclamaban que primero era Santos, luego Petro, luego las FARC, ahora Maduro. Seriedad, por favor, le exigían. Pero además, no es la primera vez que el gobierno colombiano y el ecuatoriano acusan a Venezuela de estar detrás de protestas en el continente. Ya en octubre de 2019, Lenín Moreno señaló a Maduro de financiar las protestas que se desataron en Ecuador cuando su gobierno aumentó el precio de la gasolina, una medida que tuvo que revertir y que fue lo que logró revertir las protestas. Pero el país más agredido por Venezuela es Estados Unidos. No en vano declaró a Venezuela como una amenaza inusual e extraordinaria para su seguridad nacional y política exterior de Estados Unidos. Pero volvamos a Colombia.
Y en medio de estas acusaciones en Colombia, las protestas se mantienen a lo largo y a lo ancho del país, y desde la comunidad internacional se ha condenado el uso excesivo de la fuerza contra los manifestantes. Según la Defensoría del Pueblo, hasta el momento se han registrado 24 muertes. Por su parte, organizaciones defensoras de derechos humanos como Temblores registra 37 asesinatos causados por las fuerzas de seguridad, 831 detenciones arbitrarias y 10 víctimas de violencia sexual. Pero si ya el presidente Duque retiró la reforma tributaria, que fue el disparador de las protestas, ¿por qué la gente se mantiene en las calles? Es la pregunta. Lo primero es que ante el denunciado abuso policial, la gente exige una policía distinta que respete los derechos humanos y el derecho a la protesta. También exigen que se respeten como ciudadanos y se les deje de ver como subversivos. También se exige una reforma a la salud y se cumplan los acuerdos de paz firmados en el año 2016 por el entonces presidente Juan Manuel Santos y no se retomen las fumigaciones con glifosato para erradicar los cultivos de coca. A esto se suman las 34 masacres contra la población civil en lo que va de año y el asesinato de 271 excombatientes de las FARC y otros más de 1.100 líderes sociales y defensores de derechos humanos asesinados.
Mientras tanto, el presidente Iván Duque ha ofrecido una recompensa de 10 millones de pesos, o sea, unos $2,600, para quien ofrezca información que permita la identificación y captura de los autores de actos vandálicos y delitos que se han presentado contra la infraestructura pública. Para Duque existe una organización criminal que, según él, se esconde detrás de legítimas aspiraciones sociales con el objetivo de desestabilizar a la sociedad y distraer las acciones de la fuerza pública. Por su parte, los colombianos denuncian que los están matando y las redes sociales están inundadas de videos y testimonios que denuncian estos atropellos. La comunidad internacional no ha quedado indiferente. La ONU, la Unión Europea, han condenado el uso excesivo de la fuerza. Lo que es primordial es que el gobierno permita a la gente expresarse de forma pacífica y manifestarse pacíficamente. Esos son los derechos básicos y esa es nuestra postura, dijo el portavoz del secretario general de las Naciones Unidas. Desde Washington también se pronunciaron. Urgimos la máxima moderación a las fuerzas públicas para evitar más pérdidas de vidas, sentenció la portavoz adjunta del Departamento de Estado, Jalina Porter. Por su parte, el presidente de la Comisión de Asuntos Exteriores de la Cámara de Representantes de Estados Unidos, Gregory Meeks, ha pedido al gobierno estadounidense que retire el apoyo militar a Colombia. A su vez, la Fundación Internacional de Derechos Humanos pide al Parlamento Europeo suspender cautelar e inmediatamente cualquier tipo de operación comercial que pudiera suministrar armamento al gobierno colombiano debido a los gravísimos y masivos episodios de violencia policial y militar contra civiles desarmados. También piden la adopción de sanciones internacionales contra el presidente Duque y su ministro de Defensa por ser, según ellos, los responsables de graves violaciones de derechos humanos contra su propia población civil.
Octavo mandamiento. ¿Juras decir la verdad, toda la verdad y nada más que la verdad?
¿Dice usted que entiende poco de economía? Se lo explicaremos en nuestro espacio Al Contado. Así de claro, Al Contado.
En 2020, el mundo enfrentó su peor problema de hambre en al menos 5 años a raíz de la crisis del coronavirus. Y las perspectivas siguen siendo negativas este año. ¿Es así, Javier?
Es verdad, Víctor, tanto que la pandemia lleva el hambre mundial a su mayor nivel en varios años. Está con nosotros, para hablar sobre esto, el economista José Luis Carretero Miramar. José, ¿cuál es tu radiografía de la situación?
Sí, pues evidentemente la pandemia de COVID-19 ha generado una situación extremadamente dura para gran parte de la población global. No solo grandes masas de la población de los países en desarrollo, de los países del tercer mundo, sino también gran parte, partes cada vez más crecientes de los propios países desarrollados, es decir, de los propios países del primer mundo, del centro del sistema mundo capitalista. Lo que vemos aquí además es una situación extremadamente dura porque se ha combinado las restricciones de movilidad y las restricciones a la actividad económica que han representado la pandemia con la emergencia o la expansión de la enfermedad y con toda una serie de crisis interdependientes que estaban también desplegándose en el conjunto del sistema mundo desde hace décadas. Es decir, en este sentido, es una crisis que cae sobre otras crisis y que se realimenta y se expande aún más alimentada por otras crisis. Tenemos tanto la crisis financiera que se desató en el año 2008, que no ha sido superada en gran medida en gran parte del mundo, y tenemos también, por ejemplo, el tema de la crisis ecológica, que yo creo que también es un elemento fundamental a este respecto, ¿no? La crisis del cambio climático, la crisis que ha representado el impacto de las distintas dinámicas del crecimiento sobre el ecosistema y que generan pues una serie de situaciones de inestabilidad a nivel ecológico y de adaptación y de inestabilidad también en la producción de alimentos a lo largo de todo el globo, ¿no? Yo creo que hay toda una serie de elementos a tener en cuenta ahí, y lo que es bastante evidente es que el crecimiento de la desigualdad que ha representado la emergencia de las políticas neoliberales a partir de los años 70 y que eclosiona brutalmente en la crisis de 2008, pues ha estado ahí profundizándose cada vez más y ha generado también una situación en la que en el momento en que han llegado unas circunstancias especialmente duras como las actuales, pues grandes masas de la población se han visto directamente abandonadas. Y esto es lo que ha pasado básicamente en el tercer mundo, donde grandes masas de la población que vivían del trabajo informal, de un trabajo no reconocido desde el punto de vista laboral y que además difícilmente podía ser objeto también posteriormente de subsidios por parte de unas economías y de unos estados que estaban altamente endeudados y que han seguido endeudándose aún más y que tenían unas situaciones económicas fuertemente inestables, ha generado pues que grandes masas de la población se encuentren en circunstancias muy duras desde el punto de vista económico y también desde el punto de vista sanitario. Recordemos que todo esto se produce en un contexto en el que llevamos pues toda una serie, ya muchas décadas, desde la emergencia de ese consenso neoliberal en los años finales de los años 70, principios de los años 80, una de las patas fundamentales de ese consenso neoliberal es precisamente el desmantelamiento y la degradación de los servicios públicos, la privatización de toda la serie serie de servicios públicos como pueda ser el servicio público de salud, etcétera. Ese proceso de desmantelamiento de los servicios públicos de salud y de las dinámicas de salud comunitaria pues ha venido acompañado también de una dinámica de empobrecimiento de la población que la ha hecho cada vez más débil a una situación como la actual, que es una situación de abrupta crisis económica y al mismo tiempo de abrupta crisis social y sobre todo sanitaria.
José, justamente y emparentado con esto, ¿no? El experto en enfermedades infecciosas y miembro del anterior gobierno de Donald Trump, Anthony Fauci, afirmó que la vacunación de entre el 70% y el 85% de una población permitiría volver a la normalidad. Al ritmo actual, algunos países ricos alcanzarían este hito en agosto de este año, ¿no? Pero la mayoría de los países más pobres permanecerán por debajo del umbral hasta 2024 o después, según una investigación realizada por Bloomberg. Esto significa que los países ricos van por lo menos 3 años por delante en la carrera de las vacunas, ¿no? Pero matizan que incluso alcanzar la llamada inmunidad de rebaño sería complicado incluso para Estados Unidos, ¿no? Esto tampoco significa que los países más ricos vayan a estar fuera de peligro porque miles de millones de personas en las naciones más pobres constituyen una gran reserva para la propagación y la mutación del virus. En este sentido, actualmente existe un fuerte reclamo internacional respaldado por la Organización Mundial de la Salud para que las empresas farmacéuticas que están produciendo vacunas contra el COVID liberen sus patentes y permitan una fabricación generalizada para que las inmunizaciones lleguen a todos los países y se pueda hacer frente a la pandemia, por lo menos durante la pandemia, ¿no? Según datos de la OMS, justamente más del 87% de las dosis de vacunas administradas globalmente hasta principios de abril se inyectaron en los países más ricos. Una medida que China dice que estaría dispuesta a examinar y que Estados Unidos apoya. ¿Cómo ves esto, José?
Claro, es evidente que esa medida es absolutamente necesaria en estos momentos. Hay que tener en cuenta que los procesos de vacunación están más adelantados en Occidente, en los grandes países del norte, pero al mismo tiempo son procesos de vacunación frágiles. Hay que tener presente también que se está vacunando a toda la población en edad de trabajar, sobre todo a las personas mayores, que la gente joven todavía no está vacunada en gran parte de estos países, y sobre todo que hay grandes masas de trabajadores en situaciones irregulares que difícilmente van a ser detectados si no se produce un proceso de apertura directa con respecto al proceso de vacunaciones. Estoy hablando de trabajadores ilegales, de trabajadores en situaciones de falta de empleo, de falta de hogar, etcétera, ¿no? Hay toda una población flotante, difícilmente detectable por los sistemas sanitarios, a no ser que sea una vacunación abiertamente masiva y se pase a ello. Y esto en los países del norte, pero ¿qué pasa en los países del sur? Efectivamente, los países del sur pueden funcionar como grandes reservorios del virus, donde el virus siga mutando aceleradamente y en un momento determinado pueda ganar la carrera a las propias vacunas, ¿no? Al propio desarrollo de las vacunas. Eso es lo que está pasando con la India. La India, 1.500 millones de habitantes, el país más poblado de la Tierra, está funcionando como un gigantesco reservorio donde miles de personas, cientos de miles de personas están muriendo al día, donde se está produciendo una auténtica situación de genocidio ante los ojos de la población o de las dirigencias occidentales que no han hecho nada para tratar de evitarlo. Y hay que tener presente que, bueno, pues esta misma semana se ha visto en España cómo llegan cargueros desde la India, pasando por otros puertos, por ejemplo en el puerto de Valencia, por ejemplo en el puerto de Bilbao, por ejemplo en otros puertos de España, llegan cargueros desde la India donde vienen marinos que han estado en la India y que vienen infectados. Y entonces, ¿qué es lo que pasa? Pues yo os puedo decir, por ejemplo, que en el puerto de Valencia se ha dicho a estibadores que entren a descargar esos buques, que no se traten con los marineros, se mantengan a distancia de los marineros, pero claro, el peligro está ahí, independientemente de que se mantengan a distancia con los marineros, estamos hablando de espacios que muchas veces son espacios cerrados, donde puede haber aerosoles, y de superficies donde también pueden haber restos de los virus. Claro, es decir, la estanqueidad, el convertir al norte, a los países más desarrollados en una especie de grandes fortalezas sanitarias, donde no entre nada de lo que venga de un sur arrastrado y lleno de contagios, pues es una utopía imposible de llevar a cabo. No habrá seguridad sanitaria para el norte mientras no haya seguridad sanitaria para el sur. Y esto lo tiene que tener claro todo el mundo, incluso en el marco de los mismos países, en términos de clases, no habrá seguridad sanitaria para las clases altas de la India mientras no haya, por ejemplo, seguridad sanitaria para los miles y miles de desheredados de la India. Entonces, esto es una realidad porque es una realidad sanitaria. Esto ya no tiene una lectura social, ya no tiene una lectura puramente cultural, no es una cuestión elegible, es una cuestión puramente biológica. El virus no entiende de clases, países, y entonces si hay gente debilitada, si hay gente con sistemas inmunitarios debilitados por la falta de alimentación, por la falta de cuidados, etcétera, por el trabajo excesivo, y hay al mismo tiempo sistemas sanitarios debilitados en alguna parte del mundo, eso va a llegar tarde o temprano al resto del mundo, y sobre todo a las grandes fortalezas que se quieran construir en el norte para tratar de aislar a sus poblaciones de lo que hay en la realidad del conjunto de la población mundial. Esto no puede ser así, y eso no puede seguir así. Si se quiere acabar con la pandemia, si se quiere volver a una cierta normalidad económica, se tiene que acabar con la pandemia a nivel global y a nivel del conjunto de la población global, más allá de los mismos límites de las clases. ¿Qué implica eso? Pues obviamente una de las medidas que implica básicamente es ese proceso de liberación de las patentes de las vacunas, es decir, el hecho de que se puedan construir, de que se puedan producir en los distintos países vacunas suficientes para ponérselas, para hacerlas accesibles al conjunto de la población y que no se tengan que pagar unos royalties excesivamente inflados por el hecho de que las grandes farmacéuticas ejerzan un oligopolio de hecho sobre esto. Y sobre todo hay que tener en cuenta que no es ni siquiera justo que las grandes farmacéuticas internacionales ejerzan este oligopolio, porque hay que tener presente que, por ejemplo, AstraZeneca pues solo ha invertido el 3% de lo que ha costado llevar a cabo su vacuna. La mayor parte de la inversión que ha llevado al diseño, a la puesta en marcha de la vacuna de AstraZeneca, ha venido de los presupuestos públicos del Reino Unido o de los presupuestos públicos de la Unión Europea que pagamos todos los trabajadores y trabajadoras de la Unión Europea y del Reino Unido. ¿Qué quiere decir eso? Que es muy difícil plantear que al fin y al cabo, pues las farmacéuticas que han tenido estas grandes ayudas públicas no tienen ningún tipo de obligación social con respecto a las poblaciones que les han financiado estas vacunas, ¿no? Entonces, en este sentido, yo creo que hay que conectar adecuadamente las necesidades de todos, ¿no? Las necesidades de los aparatos de innovación que necesitan tener sus incentivos para innovar y de innovación biomédica, pero también las necesidades del conjunto de la población, sobre todo partiendo de esa base que simplemente pues es la realidad, es decir, no es una base cultural, opinable, no es una base que pueda ser sometida a algún tipo de discusión, es decir, la realidad es que mientras haya reservorios del virus, todos estaremos en peligro y por lo tanto las vacunas tienen que llegar a todo el mundo y tienen que llegar lo antes posible para que la actividad económica se recupere lo antes posible.
Muchas gracias, José.
Octavo mandamiento: no darás falso testimonio ni mentirás. Llegó el momento de saber qué está ocurriendo en el mundo. Desde el lugar de los hechos, hacemos la ronda de reconocimiento.
Está bien, todos ustedes conocen el procedimiento. Cuando pronuncie su nombre, den un paso al frente y digan lo que saben. ¿Entendido?
Las protestas antigubernamentales no cesan en Colombia. Desde Bogotá informa William Parra. Un paso al frente.
Luego de 8 días de haberse iniciado el paro nacional y las masivas protestas contra la reforma tributaria presentada por el presidente Iván Duque, pese a que el propio presidente ya ordenó el retiro y presentó una carta ante el Congreso de la República para que fuera retirado este proyecto de ley, las manifestaciones se mantienen en la calle. Hasta el momento, de manera oficial, según la Defensoría del Pueblo, son 24 las personas que han sido asesinadas a lo largo del país en el marco de las manifestaciones que se han presentado y el abuso policial. 89 personas se encuentran desaparecidas y hay más de 1,000 denuncias de abusos policiales. A esta hora estamos aquí en un sector del sur de Bogotá, uno de los sectores populares donde ayer precisamente se presentaron refriegas, choques entre los manifestantes y el escuadrón móvil antidisturbios conocido como el SMAT, y que conllevó a que se incendiara uno de los comandos de estación móvil local de la policía aquí en este sector. En total en la ciudad fueron atacados 25 de estas estaciones locales. Estamos con uno de los manifestantes, uno de los muchachos que desde el miércoles 28 de abril está manifestándose. ¿Por qué son estas protestas? ¿Por qué se mantienen ustedes en la calle 8 días después?
Estos 8 días de paro se mantienen ya que hay un sinsabor por parte del pueblo colombiano, no solo colombiano, también de las principales ciudades. ya que a partir de la toma de decisiones se puede decir arbitrarias, ya que estas no son consultadas con el pueblo. Finalmente el gobierno decide sacar adelante un proyecto de ley, una reforma tributaria, el cual aumenta el IVA al 19%, aumentan los impuestos a la canasta familiar, a productos básicos, y a partir de ello se quiere aumentar también el pago de impuestos de la clase media baja. ¿Qué quiere decir? Que quieren volver más ricos a los ricos y más pobres a los pobres. Finalmente, el descontento del pueblo se mantiene durante 8 días, bajo represiones de la fuerza policial, detenciones arbitrarias, desapariciones. Hay gente que finalmente aún no se sabe cuál es su paradero, ya que los policías se los llevan y no sabemos nada de ellos, no hay registro, ya que les prohíben estar comunicados. De manera local, se mantienen aún las manifestaciones por el descontento, quizá de parte de los jóvenes locales, el cual han sufrido represiones por parte de la policía local. Finalmente, se puede decir, es una forma de protestar, de manifestarnos y de dar a conocer un descontento por parte de todo el pueblo colombiano, en Bogotá, de Cali, de Medellín, en general.
Desde La Habana, Cuba, el escritor, investigador y periodista Luis Toledo Sande aborda la situación actual con el COVID en la mayor de las Antillas y la ayuda internacional que recibe la República Caribeña. Luis Toledo Sande, un paso al frente.
Cuba está hecha a la solidaridad. La ha recibido con gratitud y la ha ejercido. La ejerce sin esperar nada a cambio. Es razón de orgullo el no hacerlo dando lo que le sobra, sino a veces lo que a duras penas tiene. Sangre de hijos e hijas de otros pueblos se ha vertido en las luchas por su independencia y su libertad, y sangre de su pueblo se ha derramado en otras tierras del mundo. Son muchas las esferas en que esfuerzos y sudor de Cuba han abonado la siembra en confines del planeta. No cabe en un comentario necesariamente breve un esbozo de esa historia, pero es conocida pese a fuerzas interesadas en ocultarla. Va pareciendo un siglo este largo año de pandemia en que el personal cubano de la salud ha hecho lo que venía haciendo desde antes en distintos continentes: contribuir a salvar vidas. El propio esfuerzo de la ciencia cubana para producir vacunas que protejan a su pueblo, no solo ahora contra la COVID-19, sino desde antes, frente a otras enfermedades, implica solidaridad. Las vacunas cubanas podrán llegar a pueblos que estarían condenados a no inmunizarse contra el coronavirus si dependieran solamente de los intereses que priman en el negocio de la medicina, que busca ganancias, no salvar vidas. Todo eso lo ha hecho Cuba y sigue haciéndolo en medio de un bloqueo feroz que en los últimos años el gobierno de los Estados Unidos ha reforzado contra ella. Solo su afán de construir el socialismo le ha permitido sobrevivir a tanta hazaña y seguir desarrollándose. Es natural que distintos pueblos busquen el modo de apoyar a Cuba, aportarle recursos que el bloqueo le dificulta o le impide adquirir. Durante 60 años ha sufrido ella ese engendro cuyo carácter inmoral y genocida se ha ratificado con la evidencia de que el imperio procura destruir a Cuba usando la pandemia como un aliado para estrangularla. Pueblos y países solidarios le tienden a Cuba la mano. No nos asombra que entre ellos estén los de Rusia, nación con la que ha mantenido vínculos de amistad y cordialidad que fueron particularmente intensos durante la era soviética y hoy perduran. Al ayudar a la Cuba revolucionaria, apoyan también su afán de serle útil al mundo. Cuba no lo olvidará.
Guatemala ha recibido el primer lote, 50.000 dosis de la vacuna rusa Sputnik V. La ministra de Salud, Amelia Flores, el canciller Pedro Brolo, el ministro de Finanzas, Álvaro González Rizzi, y los funcionarios de la Embajada de Rusia en el país recibieron el cargamento en el aeropuerto capitalino. Flores destacó la calidad y seguridad de la vacuna rusa que contribuirá a la campaña de inmunización en Guatemala, país que atraviesa una tercera ola epidemiológica de la pandemia. Nos ofrece su comentario al respecto el médico dentista, el doctor Vinicio Montoya de León, desde Ciudad de Guatemala. Un paso al frente.
Un cordial saludo desde la ciudad de Guatemala hasta Moscú. Pues estamos muy agradecidos. Me uno a las voces de los guatemaltecos que agradecemos a la Federación de Rusia por colaborar como amigos en medio de un tema de pandemia que está impactando a la humanidad. A través de esta primera llegada, porque es una primera llegada de dosis de la vacuna Sputnik V, la cual ha demostrado su eficacia en donde vale, en los estudios científicos que conforme arrojan nueva información, demuestran su alta calidad y la alta eficacia que tiene para tratar este flagelo de la humanidad, para prevenir muchas de las lamentables hospitalizaciones, largas hospitalizaciones y las muertes que este virus produce. Es importante para Guatemala recibir estas primeras dosis que se dan en medio de una escasez mundial de la vacuna. Guatemala no es ajena al problema de que la necesidad supera la capacidad de producción. Así es que es importante que este primer envío que llega a Guatemala refleja esa voluntad de establecer lazos de amistad, de cooperación entre la Federación de Rusia y Guatemala y con sus ciudadanos. Y estamos contentos de recibir una vacuna de alta efectividad, como reitero, y que cuesta, porque recuérdense que nos separan más de 11.400 kilómetros de distancia entre países y en un tiempo en donde la comunicación aérea pues, ha sido cambiada, incluso la de carga, como la solíamos conocer, pues las llegadas no son fáciles ni sencillas. Por eso ayer me comunicaba también con funcionarios de la Federación de Rusia, como el embajador Kojolikov y la secretaria Plashinda, para agradecerles como ciudadano, como científico, como ser humano, el que hayan puesto todo el esfuerzo para que estas vacunas llegaran. También es de felicitar el arrojo y valentía de nuestro gobierno de empezar a ampliar sus relaciones con otras naciones para la obtención de beneficios, de cooperación, de colaboración, porque en este mundo ya no es un mundo bipolar, sino multipolar, y es importante establecer como nación soberana amistad con todas las naciones, y ya que Rusia ha tendido la mano, nosotros tendemos la nuestra de regreso, y termino como comencé, agradeciendo a la Federación de Rusia este primer envío y esperamos pronto la cantidad, la complementación de las vacunas que están pendientes de envío.
Sputnik. Contamos lo que otros callan.
Vamos a ver. Cambiemos de tema y hablemos de algo aparte de temas políticos. Decidido pues. Cuestión aparte.
El balneario de Yalta, ubicado en la península rusa de Crimea, ha acogido la final de la segunda edición del Festival Internacional Musical Camino a Yalta. Sus participantes, representantes de decenas de países de todos los continentes, un total de 250 cantantes inscritos este año, interpretaron las canciones dedicadas a la Gran Guerra Patria de la Unión Soviética contra la Alemania de Hitler. Los 15 semifinalistas del festival se reunieron en Yalta para cantar ante el jurado y el público. Entre ellos estuvo el tenor argentino Fabián Solaro, director de ópera Estudio del Paraná. Durante su escala en Moscú en el viaje de regreso a Argentina, Fabián Solaro encontró tiempo para visitar nuestra redacción, donde fue atendido por nuestro compañero Víctor Ternovsky.
Muchísimas gracias por la invitación y sí, ha sido como el título del festival Camino a Yalta, un gran camino a Yalta sería el mensaje, ¿no?
Sí, Fabián, y antes de pasar al festival, realmente yo creo que es interesante porque nuestra conversación está teniendo lugar en tiempos de la pandemia, fronteras cerradas, tantas dificultades para viajar. ¿Podría, por favor, un poco describir, digamos, ese camino? Yo realmente no lo imagino.
En realidad ha sido muy difícil, con mucha, mucha expectativa, muchas dudas, muchos temores, fundamentalmente por esta situación mundial, ¿no? Sin saber realmente si íbamos a poder viajar, porque en la Argentina se ha estado complicando la situación de la pandemia y bueno, teníamos ese temor de no poder hacerlo. Dios ha querido que lo pudiéramos hacer y bueno, hemos tenido que presentar muchos papeles, autorizaciones para poder salir de Argentina y poder entrar aquí. Hicimos una escala en París y bueno, pudimos llegar felizmente a Moscú, después Moscú, Crimea y Yalta y bueno, pasar unos días fantásticos que tienen que ver con el festival, ¿no? Pero fue muy expectante toda esta situación.
Pero lo esencial, lo principal es que usted sí ha podido, digamos, recorrer este camino y poder cantar en Crimea en este festival. Yo voy a explicar a nuestros oyentes que este festival tiene lugar en mayo, es decir, su última fase, el final, tiene lugar en mayo. ¿Por qué? Porque este festival está dedicado a la victoria soviética en la Gran Guerra Patria, es decir, ese gran segmento de la Segunda Guerra Mundial. Y ahí los cantantes de diferentes países interpreten canciones soviéticas rusas de guerra. Yo quisiera preguntarle, Fabián, ¿y cómo apareció este festival, esa oportunidad de viajar a Rusia en su vida?
Sí, todo comienza el año pasado, más o menos para esta época, en abril. Nosotros ya estábamos en Argentina en cuarentena, cerradísima, y bueno, recibo la invitación de la directora de Casa de Rusia en Paraná y Entre Ríos, Svetlana Zaharova, que es la directora de la Casa de Rusia, para invitarme a aprender una canción, la primera canción en ruso que aprendí, Noche Oscura, Chomnaya Noch.
¿Es la canción con la que participó?
No, esa fue la primera canción que yo aprendí justamente el año pasado para conmemorar de alguna forma con esta canción el festejo del aniversario del 9 de mayo, porque allá la Casa de Rusia en Paraná recuerda siempre las fechas importantes. Entonces la profesora Svetlana me invitó para que yo participara de esa conmemoración de la fecha de la Gran Victoria, cantando esta primera canción. Después surgieron otras canciones, Ruskaya Pole, después otras canciones como Amor Infinito, y también tuve la posibilidad de cantar con otros cantantes de Argentina el himno ruso, y ahora lo último, antes de venir para aquí, aprendí la canción Día de la Victoria.
Para que nuestros oyentes sepan, es una canción quizás más emblemática de guerra rusa, quizás sagrada incluso, yo diría.
Claro, y entonces como yo ya había empezado a aprender, porque estas canciones y fundamentalmente las canciones de la Gran Victoria es un repertorio, más allá de que yo soy cantante lírico, es un repertorio aparentemente lejano a mí, me fui involucrando, entendiendo el porqué de las canciones y el sentido de las canciones. Y bueno, primero surgió un primer concurso a nivel nacional en Argentina y que bueno, saqué el primer premio. Y después la profesora Svetlana Zaharova, como bien digo, me habló de este gran concurso, de este festival. Y bueno, empezamos a ver las condiciones, vimos las canciones que proponía el concurso, seleccioné la que me parecía que coincidía con mi temperamento y bueno, lo difícil fue que el sentido del festival era tomar una canción rusa y traducirla al idioma de origen, en este caso al español. Entonces se necesitó dos traductoras y terminé cerrando la traducción con una amiga música también rusa que me ayudó un poquito. Así que fue bastante difícil, más que nada por no perder el sentido de lo que dice la canción, de lo que quiere transmitir la canción. Muchas veces las traducciones no son fieles y nosotros lo que quisimos tratar de ser lo más fiel posible al sentido de la canción.
Entonces, el hecho de que usted haya llegado a Rusia absolutamente listo, es decir, que usted ha llegado a la última etapa de ese concurso y la última etapa radica en poder cantar, poder competir en la península de Crimea, justamente en la ciudad de Yalta. Esa ciudad también es uno de los puntos clave de la Gran Guerra Patria. Y bien, entonces, la impresión que le causó tanto la península como también la propia ciudad, porque además un hecho interesante fue su primera visita a este país, a Rusia.
Uy, sinceramente y de corazón, nunca pensé que hubiese. Nunca pensé que la vida me regalara esta gran oportunidad. Si bien yo tengo una amiga en Paraná, de donde soy, la ciudad de donde soy, trabajé muchísimos años con ella y fue maestra mía, fue colega y amiga, y siempre hablábamos de Rusia, de su patria natal, de sus costumbres. Bueno, y yo escuchaba y sí me interesaba, porque nosotros, yo como artista, admiro la cultura rusa. Rusia tiene grandes bailarines, grandes cantantes, grandes músicos, grandes artistas, y en el mundo de la ópera en el cual yo me muevo son muy admirados, y en el mundo de la música, ¿no? Entonces, por ejemplo, el Teatro Bolshoi para mí es la meca de la cultura de la ópera, entonces siempre admiré Rusia. Y bueno, nunca pensé que la vida me regalaría esta gran oportunidad de poder estar hoy aquí en Rusia y, bueno, hoy aquí en Moscú, ¿no? Que una ciudad tan lejana, estamos tan lejanos, pero al mismo tiempo tan cercanos, ¿no? Porque siempre me sentí cerca por la conexión que yo tengo con la Casa de Rusia en Paraná y Argentina. Entonces, siempre valoré, y más aún cuando comienzo a conectarme con todo este repertorio maravilloso, ¿no? Y a conectarme con el sentido y la importancia que le da el pueblo ruso a su repertorio de canciones de la guerra. Es muy, muy, muy importante y llama mucho la atención. No sé si en otros países se tiene ese respeto y ese amor por las canciones de la Segunda Guerra, ¿no?
Les invitamos a escuchar el tema Un vals accidental, que Fabián Solaro interpretó en el Festival Camino a Yalta junto a la actriz rusa de teatro y cine Ekaterina Gusieva.
Sostiene la suya una mano desconocida.
После тревог спит городок.
Escucha un valsecito de lejos y curioso entre por ahí. Aunque no la conozco usted y mi casa está lejos de aquí, estar junto a mi hogar.
В этом зале пустом мы танцуем вдвоем, так скажите хоть слово.
No lo sé. Le pido perdón.
Утро зовет снова в поход.
И dejando atrás la ciudad, pasaré por su puerta, adiós. Aunque no la conozco a usted y mi casa está lejos de aquí, me parece que no я с вами совсем не знаком, и далеко отсюда мой дом.
Вы как будто бы снова возле дома родного. В этом зале пустом мы танцуем вдвоем. Так скажите хоть слово.
Сам не знаю о чем.
Y bien, hasta aquí hemos llegado con este programa número 4 de Octavo Mandamiento desde tres ciudades.
Desde Madrid, Karen Méndez.
Desde Moscú, Víctor Sujov.
Y Víctor Tirnovsky.
Javier Benítez, desde Barcelona. Muchas gracias. Hasta la próxima.
Sputnik. A cada momento, en cualquier parte del planeta, para traerte la información.